bien, un saludo cordial para vos y para todos.
Bueno, justo estábamos conversando ayer sobre el tema de Guajolú, porque lamentablemente hubo otra vez incidente. Incluso hablamos con el comisario, que nos tuvo la amabilidad de darnos la orden fiscal por la cual actuó y compañía. Justo, y para no, pero yo quiero recordar un poco una cosa que hablamos contigo en la tele, en Unicanal, ¿verdad? Que para mí es la cuestión de origen acá. Y que es el tema de ese funcionario que vendió las tierras. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué él no está preso?
Nosotros ya hicimos hace tiempo la denuncia ante la fiscalía, ¿verdad? Pero yo no creo que ese sea el motivo solamente de todo este problema, porque finalmente él vendió tierras a personas que no calificaban por el parentesco que tenían con él, ¿verdad? En ese sentido, creo que fue su madre y un hermano suyo y algún otro pariente más. No fueron más de 3 lotes. Que increíblemente, esos 3 lotes que no correspondían, que no calificaban como sujetos de la reforma, no fueron incluidos en el listado de aquella ley que se había presentado de expropiación, ¿verdad? Es decir, estaban premiándole a este funcionario que no había actuado realmente como correspondía. Pero de todas formas, creo que este problema va mucho más allá. Esta situación que estás comentando también forma parte del problema, pero no es el único elemento o el único factor que determina la situación actual, ¿verdad?
Claro, no, lo que pasa, justo, ¿sabes por qué yo te remití a esa situación? Porque te quiero contar un poquito nuestra actuación de ayer, ¿verdad? Hablamos primero con Luis Alberto Wagner y después hablamos con el comisario. Y juntamos los elementos de las dos entrevistas para tratar de entender un poquito lo que estaba pasando. Y la conclusión que pudimos elaborar ayer, y a resulta de la conversación que ahora tenemos contigo, obviamente, es que, bueno, acá hay un grupo de gente, nos contaba el comisario, 10 familias aprox de las que no firmaron el acuerdo de la semana pasada o antepasada, que lo que sostienen es que las personas que están llegando, aunque sean compradoras de buena fe, compraron tierra sin ser sujetos de reforma agraria. Entonces, hay un reclamo que tiene un, digamos, sustento legal para este grupo de 10 familias, según nos contaba el comisario, que también es quien nos remitió la orden del fiscal de la restitución, ¿verdad? Entonces, para poder entender por qué hay gente que está resistiendo el acuerdo, que está desconociendo el acuerdo, tenemos que irnos al origen del problema, porque si no, la cosa es muy confusa. Ese no es el tema, justo a mi modo de ver, ¿verdad?
Bueno, yo te explico, ¿verdad? En principio, realmente nosotros no firmamos ningún acuerdo con las familias en particular, sino con la comisión vecinal que creímos representaba al grupo en general, ¿verdad? Es decir, firmamos con el presidente de la comisión vecinal, con la secretaria y con algunos miembros. Entonces, esa es una corrección que quisiera hacer porque me parece importante que se haga. Luego, la problemática no es como estás presentando, porque se dio de la siguiente manera, y yo había explicado en aquel programa que habías mencionado. Esa colonia tiene unos 30 años aproximadamente, se adquiere en el año 85 más o menos. Al año siguiente ya se empieza a dar títulos de manera legítima y legal a paraguayos y no paraguayos. Desde aquel año hasta la fecha se han entregado más o menos 77 títulos de propiedad. De los 77 títulos entregados, 7 títulos corresponden a ciudadanos brasileños de nacionalidad brasileña natural. Vos me decís, ¿y por qué se hizo esto? Porque esto se entregó de conformidad a la ley vigente, que era el estatuto del año 63, que duró hasta el año 2004. En el año 2004 recién se cambia el artículo que establece que solamente serán sujetos de la reforma aquellos que tengan nacionalidad paraguaya natural. Entonces, estos 7 títulos de los ciudadanos brasileños que fueron entregados antes de la vigencia del nuevo estatuto que se inicia en el año 2004. Es decir, fueron entregados con absoluta legitimidad y legalidad, porque no se hacía una disquisición con el estatuto del año 63 sobre las nacionalidades. Cualquiera podía ser sujeto de la reforma sin importar la nacionalidad en aquel momento. A partir del año 2004 cambia esto y se establece claramente lo que te acabo de decir. En esa primera entrega de títulos por parte del IBR, que se hizo ya a partir del año 86 y que se fue extendiendo hasta hoy en día. Hoy en día no, porque nosotros no hemos entregado ningún título ahí, ¿verdad? Pero te digo, ese proceso de entrega, de primera entrega a los primeros titulares, fue un proceso legal y fue un proceso legítimo, salvo este caso particular, que ni siquiera es ilegal tampoco, pero no tiene ética que un funcionario le haya vendido lotes a su familia. Salvo estos casos, la entrega de esos títulos fueron legítimos y fueron legales. La mayoría, desde hace 20 años atrás, 25, 30 años atrás, 15 años atrás. En ese periodo, ni el IBR ni luego el INDER tuvieron realmente una incidencia negativa o fueron cómplices en esa primera entrega a los primeros titulares. Luego sí se produce, con el correr del tiempo, se produce la distorsión y se producen los actos de corrupción o los actos que pudieran ser calificados como ilegales o ilegítimos. Sobre todo fundándose en el siguiente aspecto, que se tendría que haber dejado pasar 10 años para que cada uno de los colonos dispongan definitivamente de sus títulos de propiedad, y en la mayoría de los casos que hoy están cuestionados no han dejado pasar ese tiempo que la ley misma exige, entonces a partir de ahí se produce la distorsión. No con la primera entrega de los títulos. Sin embargo, nosotros hemos constatado que más del 55% de los primeros titulares que han recibido títulos directamente del IBR siguen hoy estando registrados en catastro y en registro. Es decir, no han traspasado su propiedad a ninguna otra persona física o jurídica. Ahora bien, habiendo pasado ese plazo de 10 años, el sujeto de la reforma, que tendría que haber sido sujeto para recibir el primer título, puede disponer a partir de los 10 años su propiedad y venderle a cualquiera.
Sí, eso es lo que nos había contado aquella vez.
A un sujeto de la reforma, a un particular, a una empresa, sociedad anónima, a quien quiera venderle. Entonces, nosotros no queremos entrar en una discusión que no nos corresponde, porque ya excede ya las prerrogativas del INDER. Pero si hay alguna duda con respecto a este tema en particular, lo que nosotros afirmamos es que existen los medios para arbitrar, para articular las acciones pertinentes que de manera legal se tengan que dar a los efectos de dilucidar las dudas, que es el juicio de nulidad de título. Es el único juicio que podría establecer con claridad si estos títulos son legítimos o no. Entonces, las propuestas que hemos echado sobre la mesa, las propuestas de la mudanza y de la recuperación de lotes dentro de esa misma colonia, que lo vamos a hacer, y a partir de hoy se está iniciando la parte técnica en campo, porque la parte de los planos y todo eso está concluida hace varios meses. Esa parte lo vamos a hacer, pero todo esto no obsta a que cualquiera de estos colonos, como cualquier paraguayo con derechos, pueda iniciar un juicio de nulidad de títulos sobre aquellos títulos que tienen dudas. Nosotros no estamos haciendo un juicio de valor sobre eso. Ya no es competencia del INDER, y algunos abogados con los que hemos conversado nos dicen que el INDER ya ha perdido vigencia o ha perdido potestad para iniciar un juicio de ese tipo. Esa es la parte que quiero que se entienda bien claramente, ¿verdad?
No, correcto, justo. Entonces, a ver si estoy entendiendo bien. Y por favor, corregime libremente, porque En consecuencia de lo que vos tenés sobre la mesa, los señores que están dedicándose en el distrito a la agricultura industrializada, vamos a llamarle así, tienen
mecanizada,
sí, perdón, tenés razón, tienen títulos legítimos. Y el grupo que está oponiéndose a esto de agricultura familiar campesina, en realidad no puede exhibir ningún título legítimo, aunque, digamos, son sujetos de reforma agraria, pero por el estatuto de 2004.
Yo no sé si tienen títulos legítimos. Lo que yo sé es que tienen títulos legales, porque están inscritos en catastro y en registro. La legitimidad lo vamos a descubrir una vez que se inicien algunos juicios de nulidad de título, porque ahí van a tener que presentar los antecedentes y las condiciones en que compraron esas tierras. O sea, yo no puedo hacer un juicio de valor sobre lo que yo no sé. Lo que yo sé es que son títulos legales, habida cuenta que se encuentran inscritos en catastro y en registro público. Y eso le otorga absoluta legalidad a esos títulos. Y hoy son propiedades privadas que el gobierno, que este gobierno, que el Estado paraguayo debe precautelar. Eso es lo que yo sé y eso es lo que estamos haciendo ahora.
Ahora, justo de mi parte, una última cuestión, por lo menos de momento, que es la siguiente. Ahora, también nos decía el senador Wagner ayer que el fiscal, y te pido disculpas porque no me acuerdo ahora el nombre, tengo que mirar un poco mis notas, Alfirio, bueno, ya no me acuerdo. El fiscal no tiene atribución para hacer, a dar una orden de restitución, según él, ¿verdad? ¿Cuál es tu valoración sobre eso? ¿Cuál es tu posición sobre eso?
Bueno, a partir del desalojo que tuvimos lamentablemente el año pasado, ¿verdad?, donde también hubieron heridos y fue realmente lamentable todo lo que pasó, se quedó precisamente un destacamento policial en ese lugar para precautelar la seguridad de todos los colonos en general, y sobre todo de aquellos compatriotas, ¿verdad?, de todos en general, porque esa es la obligación de la policía. Ahí ya no hay que hacer distinción de nacionalidades, ¿verdad? Lo que ellos están precautelando es simplemente que se respete la propiedad privada, nada más que eso. Hay una confusión, porque yo ya hablé con otros periodistas que dicen están cuidando que los trabajos agrícolas se lleven a cabo. Eso no es así. La policía no tiene nada que ver con el trabajo agrícola, sí tiene que ver con precautelar y cuidar la propiedad privada. Esa es una obligación que tenemos de rango casi constitucional.
No, es de rango constitucional, eso yo no lo voy a discutir totalmente. No, justo, mira, para mí, yo ayer dije lo siguiente, Alfirio González, el fiscal, ayer dije lo siguiente, y esto quiero compartirlo contigo un ratito y le paso a Carlos la posta, porque yo primero no justifico la violencia ni jamás en la reclamación de tierra, siempre estuve en contra y no voy a cambiar ahora. Segundo, creo que la propiedad privada, efectivamente, no es que creo, la propiedad privada en nuestro país tiene rango constitucional, es decir, esto es un derecho que tenemos los paraguayos. Y tercero, el procedimiento adecuado para hacer reclamos es la apelación a los tribunales, eso es lo que dispone el Código Civil en esta materia. Ahora, dicho esto, hay una situación que planteaba el senador Wagner ayer, y es, acá se están discutiendo unos títulos mediante los cuales se está impidiendo que sujetos reales de la reforma agraria obtengan el beneficio de la reforma agraria. Ese es más o menos el discurso, ¿verdad? Y a mí me parece que es un discurso, que tiene fundamento. Sí se muestran los elementos legales que están operando en ese sistema. No sé si me explico.
No tiene ningún fundamento. Porque el discurso de Wagner es un discurso absurdo, ridículo, que solamente, un idiota puede creer lo que él dice. No tiene ningún fundamento. Porque ¿en qué instancia él quiere discutir legitimidad de un título de propiedad? en la instancia administrativa, y eso no corresponde, Enrique. No, yo, él quiere que yo, como presidente del INDER, inmediatamente anule esos títulos. No tengo ninguna prerrogativa. Yo anulo esos títulos a través de una nota, o no sé cómo él quiera que se haga, y la directora de registro y el de catastro se van a reír de mí. Eso se tiene que discutir en instancia judicial. Solamente un juez puede otorgar la nulidad de un título de propiedad. Y yo le he explicado 100 veces esto a Wagner, y no puedo creer que un parlamentario que está en el Congreso hace, no sé, 4 o 5 periodos, no pueda entender esto. No tiene ningún fundamento. Por eso te decía en un principio, nada de lo que hemos propuesto obsta a que se lleve adelante juicios de nulidad de título para reconocer la legitimidad o no, pero no dentro de la instancia administrativa. Yo no tengo esa potestad. ¿En dónde es que se está discutiendo eso? Yo no veo que ellos hayan iniciado un juicio. Lo que me olvidé es que los abogados, que no te dije, me dicen que el INDER ya en esta instancia incluso pierde legitimidad activa. Es decir, el INDER no puede iniciar ese juicio en particular. Lo tienen que hacer los particulares. Entonces, no tiene ningún fundamento. Si él pretende que esto se discuta en el ámbito administrativo puramente, no tiene fundamento. Porque no hay ninguna posibilidad que el presidente del INDER o que cualquier otro órgano que no sea el judicial pudiera generar la nulidad de esos títulos. Entonces, si él quiere discutir, discutamos, pero en el ámbito judicial, porque solamente un juez puede generar la nulidad de un título, nadie más que un juez.
Presidente, le saluda Carlos Gómez. Yo tengo algunas cuestiones puntuales que consultarle sobre este tema, porque la verdad que es un conflicto que lleva su tiempo, como bien estabas contando. Primero, quiero puntualizar sobre el acuerdo con la Comisión Vecinal, porque aparentemente, si bien se firma este acuerdo con la Comisión Vecinal, después esto no baja a las personas que en realidad tienen que aceptar o acatar el acuerdo, ¿verdad? Porque uno firma institucionalmente con un grupo organizado. Yo entiendo eso desde el punto de vista, ¿cómo decirlo?, práctico del INDER y formal, porque yo no puedo estar firmando con uno a uno, entonces firmo con una organización que en teoría representa los intereses colectivos. Ahora, pero ahí lo que quiero pedirte es que por favor nos digas cuántos efectivamente se acogieron a este acuerdo firmado con la Comisión Vecinal, porque hemos leído declaraciones de campesinos apoyados por la Federación Nacional Campesina que reclamaban al INDER esta política de despojo de las mejores tierras, que en este caso son las de Guajorú, para otras que se utilizaron para el traslado de las familias que plantea o que planteó en su momento el gobierno como solución. ¿Me podés, por favor, precisar cuántas familias efectivamente se acogieron a esta solución planteada y firmada con la Comisión Vecinal?
Bueno, nosotros estábamos hablando en un principio de 80 familias, 70 sí, familias aproximadamente. Hoy en día están trasladadas ya al nuevo sitio unas 24 familias que ya están en plena construcción de sus casas precarias. Eso va a entrar luego en un programa de la Senadital para que tengan las casas sociales. Es un campo de primer nivel, más de 900 hectáreas estaban mecanizadas hasta hace poco. Existe una gran inversión ahí privada de la casa patronal, de corrales, de potreros, etcétera, etcétera, que pueden ser utilizados obviamente por los nuevos colonos a los efectos de generar una inversión colectiva, vamos a decir, ¿verdad?
Sí.
Y hay mucha ayuda de parte del municipio, del intendente de IU, que ya ha puesto sus máquinas a trabajar en ese sitio. Es una parcela de 1.500 hectáreas que se encuentra sobre ruta 13 asfaltada, que tiene 8 kilómetros de frente sobre la ruta asfaltada y que cuenta con algo importantísimo para que sea sostenible como colonia. Cuenta con dos mercados importantes donde podrían ellos vender sus productos si podemos y si somos capaces de generar un modelo productivo altamente rentable. está el distrito de Ibu, que está pegado mismo a la propiedad, linda con la propiedad, y está el distrito de Vaquería, que también podría convertirse en un mercado importante donde ellos puedan vender sus productos. Siempre estamos hablando que la mayor falencia es esa.
Sí.
La mayoría de las colonias no tienen camino de todo tiempo, les cuesta mucho, mucho dinero y mucho trabajo trasladar sus productos, no tienen mercados, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto se podría convertir en un polo de desarrollo económico, social, en poco tiempo, ¿verdad? Y esta gente definitivamente podría dejar la franja de la pobreza y la extrema pobreza este mismo año, ¿verdad? De hecho, que lo van a hacer, porque ya van a poder tener un ingreso per cápita importante que le genere realmente sostenibilidad a cada una de las familias. Ahora, lo que yo me pregunto más es esto, sencillamente, ¿verdad? Si el gobierno dice, bueno, aquí en este problema nosotros podemos plantear algunas soluciones inmediatas. Primero, reivindicando nuevamente la bandera de este gobierno, que fue el único que ha recuperado tierras públicas, reivindicando esa bandera, que es la nuestra, la propia, la de Horacio Cartes, vamos a volver a recuperar tierras en ese lugar. Tenemos 40 lotes para recuperar, de los cuales unos 35 lotes son agrológicamente viables y servirían para esa misma cantidad de familia. Lo vamos a hacer reivindicando el compromiso que tenemos con ustedes y la legalidad de todo este proceso de recuperación de tierras para gente que califican como sujetos. Y en segundo lugar, como hablamos en un principio de un censo de 200 familias, no van a entrar todas en esos 35 lotes, por lo tanto, va a ser necesario la adquisición de unas parcelas. Que este gobierno no se ha caracterizado precisamente por una carrera indiscriminada de compras de tierras ilegales y corruptas como otros gobiernos. Sin embargo, apelamos al presupuesto de gasto de la nación y adquirimos una parcela de 1.500 hectáreas, donde la gente que se mudó ya está viendo el desarrollo y la inversión social que se está haciendo ahí. La pregunta es la siguiente: la gente que no apuesta a estas soluciones, que son viables, que son legales, que son legítimas, ¿qué está buscando? Porque este gobierno no va a permitir que se atropelle la propiedad privada. Es más, no creemos filosóficamente que la justicia social se pueda fundar sobre el atropello de los derechos de terceros. No creemos en eso. Entonces, yo no sé qué más están buscando cuando este gobierno pone toda su voluntad política y su vocación social a los efectos de la solución de esta problemática. Y pasa otra cosa que quiero que sepan.
Sí.
Aquellas personas que fueron detenidas, por lo tanto, fueron calificadas en alguna causa como invasores, pierden su derecho, definitivamente, de ser sujetos de la reforma. Yo no sé por qué estos parlamentarios que conocen perfectamente la ley no le transmiten a esta gente. Cuidado lo que hacen. Cuidado con lo que hacen, porque pueden perder un derecho importante. Ustedes nunca más califican como sujetos de la reforma. O sea, hay cuestiones que realmente a mí me preocupan, porque no tienen nada que ver con la reforma ni con la demanda real que existe de tierras en ese lugar.
Ahora, con 70 familias que en teoría tendrían que acogerse a este acuerdo firmado con la Comisión Vecinal y que 24 se trasladen, ¿ustedes consideran como un éxito o un fracaso este acuerdo?
Obviamente que nos hubiera gustado muchísimo que no solamente 80 familias, sino las 200 que ellos dicen que existen, se hayan mudado o se hayan reubicado en ese mismo lugar. Pero el gobierno hizo con mucho éxito lo que tuvo que haber hecho. Nosotros no podemos condicionar a nadie, absolutamente a ningún ciudadano, a que se acoja a una solución que podemos entregar hoy. No podemos obligarle de ninguna manera. Estamos en un país democrático, libre, donde cada uno decide su suerte. El que se quiere mantener en la franja de la pobreza lo seguirá haciendo, el que quiere salir adelante y tener una oportunidad donde construir su presente y su futuro lo hará, pero nosotros de ninguna manera podemos obligarle a nadie. Es más, siempre se dijo, vamos a esperar en un plazo no mayor de 30, 45 días para que la gente originaria de ese lugar se puedan trasladar hasta la nueva colonia y luego tenemos que ocupar esa colonia, me corrijo, tenemos que ocupar esa colonia con otra gente, porque la demanda de tierra aquí en el Paraguay sigue siendo importante y tenemos nosotros una carpeta, cuantiosas carpetas realmente de demanda de tierra, y no podemos hacer una inversión social de varios millones de dólares para 50 familias, para 60 familias, ¿verdad? Correcto. Esas tierras son demasiado importantes, son muy caras y tenemos que ocuparlas realmente con otra gente que no sea del lugar. En principio estamos cuidando muy bien, muy celosamente, que la gente que se mude en este periodo de tiempo sea del lugar, sea de Cojurí. Pero en un momento dado vamos a tener que abrir las puertas para otra gente si esto no se puede realmente ocupar con la gente de ese mismo sitio, ¿verdad?
Los campesinos alegan que estuvieron asentados ahí más de en esa zona más de 30 años y por eso es que le exigían al INDER la expropiación, y lo que quería es que compartas con nosotros el detalle técnico que ustedes presentaban como evidencia para refutar esta afirmación de los campesinos, porque tengo entendido que el INDER propuso ante el pedido de los campesinos una reubicación, como bien estabas contando, y se refutaba la versión de los mismos según tomas satelitales realizadas hasta el 2014 que pudo mostrar con toda claridad que en realidad estas tierras no estaban ocupadas como ellos dicen hace 30 años. ¿Eso es así? ¿Ustedes tienen esta prueba, digamos, con las tomas satelitales, presidente?
Sí, claro, no solamente nosotros, hoy en día cualquiera lo puede tener, entra a Google Maps y obviamente obtiene por año todas las tomas. Eso es así, ¿verdad? Hoy ya la facilidad de acceder a ese tipo de fotografía es para todos. Nosotros además tenemos firmado un contrato con una empresa especializada en eso, que nos brinda imágenes mucho más actuales que lo puede hacer el sistema de Google, pero de todas formas eso es así. Pero no solamente tenemos imágenes y fotos satelitales que dan cuenta que esa supuesta ocupación de 30 años jamás fue así, nunca fue así. No solamente tenemos fotos muy claras satelitales, sino también tenemos fotos de un relevamiento, de un censo que se hizo el año pasado, 2015, perdón, antepasado ya ahora, 2015, en donde tenemos fotos de las casas precarias. Son casas donde no se puede vivir, donde no se puede habitar, porque no tienen la menor comodidad necesaria, ¿verdad? Es decir, tenemos las fotos, son apenas unos parantes con unos techos, ¿verdad?, donde nadie puede vivir, porque por más que la casa sea muy humilde, tiene que tener algunos parámetros básicos, ¿verdad?, como paredes de madera o de cualquier otro material, pero debe tener algunas condiciones. Estas son casas absolutamente precarias que no resisten realmente la creencia de que se pueda llevar a cabo la vida de personas dentro de ellas, ¿verdad? Es decir, tenemos fotos satelitales por año y tenemos fotos reales tomadas in situ por el censo que se hizo en el año 2015, a finales del año 2015.
¿A cuánto tiempo creen ustedes técnicamente que se remonta a esta ocupación entonces, si no es 30 años?
Desde que se hizo el primer desalojo, que fue en el año 2014.
Sí, desde el 2014. O sea, la ocupación se da desde el 2014 progresiva, digamos. O sea, fueron entrando familias e instalando precariamente estas viviendas en el lugar.
Así mismo es, sí.
Ahora,
en algunos casos hay familias proactivas, trabajadoras, que obviamente en pocos meses hicieron casas, sí, que donde se puede dar perfectamente uno cuenta que han residido un tiempo en ese lugar, ¿verdad? Eso fue así. Incluso hemos visto por filmaciones que algunas casas eran casas de material, parcialmente, ¿verdad? Entonces, claro, eso es así realmente, pero la ocupación se da más o menos del año 2013-2014, cuando se lleva a cabo el primer desalojo.
Sí. Ahora, como autoridad administrativa de la tierra, si me permitís esa categorización, no sé si es correcta, pero es para que entendamos un poco la cuestión, cuando ustedes observan situaciones irregulares en torno a la ley que regula todo este proceso de la tierra en nuestro país, como venta de derecheras y el incumplimiento, según la normativa, de la ocupación efectiva del lote, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes como INDERT cuando estas, digamos, irregularidades están observadas? ¿No pueden hacer absolutamente nada, ni siquiera iniciar un proceso judicial, una denuncia?
Estamos haciendo, por eso yo te decía que este ha sido el primer gobierno que se ha caracterizado por recuperar tierras públicas.
Pero específicamente en el caso Tembiaporá, o sea, en el caso Guajorú, específicamente en el caso Guajorú, ¿cuántas acciones ustedes emprendieron?
Ahí ya no podemos hacer nada porque ahí, como yo te dije en un principio, existen títulos. Y ante tierras tituladas, la jurisdicción ya no es del INDER. La jurisdicción tiene que ser discutida en otro ámbito. Sí. Es otro. Entonces, ahí no. Pero cuando la tierra aún no tiene el título o está en proceso de titulación, todavía se encuentra en el ámbito administrativo y ahí sí podemos incidir de manera determinante. Y en ese caso, por ejemplo, anulamos los títulos que no están inscritos aún en catastro y registro porque no fueron finiquitados, porque se encuentran aún en el ámbito administrativo. Anulamos sí esos títulos y recobramos la propiedad a través de un juicio que se llama juicio de recuperar la propiedad. En contrapartida nos hacen los que están ocupando otro juicio que se llama juicio de retener la propiedad, y así sucesivamente tenemos hoy cientos de juicios en la corte. Quiero nomás también aprovechar este momento para decir que estamos trabajando con la Corte Suprema de manera conjunta, permanente. Estamos trabajando muy bien y tenemos realmente la vocación de recuperar tierras públicas en manos de no sujetos de la reforma. 1 millón de hectáreas, quiero que tomes nota de esto, 1 millón de hectáreas existe hoy en manos de gente que no califica como sujeto de la reforma. Y este gobierno ha tenido la voluntad de iniciar este proceso de recuperación masiva de tierras, que cada vez es más difícil porque quienes ocupan esas tierras hacen ya una defensa corporativa de las mismas. Pero vamos a seguir adelante en este proceso que ya no tiene marcha atrás. Yo creo que en algún momento dado tenemos que debatir qué hacer, porque esta cantidad de tierras puede dar por terminado el capítulo de reforma en cuanto a tierra se refiere, de una, porque no necesitamos más de 1 millón de hectáreas para finiquitar ese capítulo e ingresar a otros capítulos, como por ejemplo transferencia de tecnología a las colonias, conocimientos, experiencias de otros países, llevar realmente el acceso a todos los servicios básicos como luz, agua, camino de todo tiempo, más inversión social en escuelas, en centros de salud. Esos son los otros capítulos que tenemos pendiente de la reforma, ¿verdad? Sin embargo, hasta hoy no podemos cerrar el capítulo tierra, que es el capítulo más básico, el capítulo 1 del libro, que es lo más básico de lo básico, porque el Estado tiene los recursos, pero están ocupados por personas que no califican como sujetos y que son, como dijo bien Enrique, productores que mecanizan esas tierras, por lo tanto tienen un ingreso mucho mayor al que corresponde a un sujeto de la reforma, ¿verdad?
Ahora, yo quería volver a hacer mención, ya lo hizo Enrique, pero me parece importante porque yo sí creo que es parte del problema al funcionario Armando Díaz Solís. Yo ya sé, lo aclararon ustedes, no fue un funcionario contratado bajo tu administración, pero el que administra actualmente la institución tiene responsabilidad detectada la irregularidad, eso es categórico. Él es dueño de 100 hectáreas, entregó parcelas a su mamá, a su hermano y a su ex esposa. Y yo creo que, presidente, esto muestra una corrupción institucionalizada. Y creo que es un mensaje muy negativo enviado de una institución que debe administrar justamente la tierra. Y mira, nada más y nada menos que nos acabas de compartir esta cifra categórica, 1 millón de hectáreas en manos de personas que no son sujetas a la reforma agraria. Entonces, indistintamente a que estas parcelas no entren extrañamente dentro de los reclamos de los políticos y religiosos que están metidos en estas reivindicaciones para los campesinos, creo que sí debe enviarse un mensaje político desde el INDER, que es la tolerancia cero a una corrupción que está institucionalizada. Entonces, usted decía que se hizo la denuncia pertinente contra el funcionario, pero yo pregunto, ¿él está separado del cargo? ¿Está sumariado? ¿Él puede seguir trabajando normalmente en la institución cuando está plenamente confirmado que él tenía la responsabilidad de estar con las tierras y sin embargo las entregó a su madre, hermano y esposa? O sea, yo creo que sinceramente se envía un mensaje muy negativo desde la institución tolerando este tipo de situaciones. Repito, no te corresponde a vos la contratación, eso ya lo explicaste, pero como el administrador actual sí te corresponde tomar decisiones categóricas en el momento en que se descubra la irregularidad.
Nosotros no toleramos este tipo de situaciones. Nosotros le apartamos el cargo a este señor apenas entramos porque habían denuncias muy claras en contra suya allá por el año 2013, 2014, principios. Así que lo primero que hicimos fue sacarle del cargo. Él estuvo en el cargo en otros gobiernos, estuvo con Federico y estuvo con Lugo, no estuvo con nosotros. Nosotros no solamente le sacamos el cargo, sino le dejamos a disposición de recursos humanos. Hoy no ejerce él ningún cargo ejecutivo. Y además de eso, me ratifico una vez más, hicimos la denuncia ante la fiscalía y es competencia de la fiscalía de determinar si hubo un delito o no, ¿verdad? En ese sentido. Pero creo que hemos actuado de conformidad a la ley 1626 del funcionario público, que lamentablemente en este tipo de casos exige condiciones muy rígidas para que el funcionario deje de pertenecer a una institución. No solamente debe ser pasible de un sumario que determine su culpabilidad, sino tiene que entrar en un proceso excesivamente engorroso, que nosotros sí lo hemos hecho. Este funcionario sí, efectivamente, está con varios sumarios, no solamente con uno, con varios sumarios encima, está denunciado ante la fiscalía, y bueno, yo creo que la jurisdicción de cada una de las autoridades, tanto de la función pública como de la fiscalía, deben actuar, ¿verdad? Lamentamos mucho nosotros, pero no toleramos este tipo de situaciones. Es más, hoy en día ya no se ven cuestiones que antes eran normales, por ejemplo, firmas del presidente del INDER sobre títulos que eran ilegítimos, venta de pistas de aviación, ventas de lotes que estaban sobre rutas internacionales. Ese tipo de corrupción hoy ya no se nota en el INDER. Yo sé y soy consciente plenamente que aún estamos en una institución que probablemente tenga una credibilidad muy venida a menos, pero estamos haciendo un esfuerzo en el sentido de cambiar esa imagen, que no va a ser un trabajo de corto tiempo, sino de largo alcance, pero estamos en eso. Yo creo que estamos haciendo algo bueno con la instalación del CIRC, este sistema de información de tierras públicas. Creo que hemos dado un paso importantísimo con una tecnología de primer mundo. Esta gente está haciendo un trabajo que nunca se hizo en el INDER ni en el IDR, ni mucho menos. Nosotros hemos inscrito, luego de 70 años años de vida institucional, la primera colonia el año antepasado como tal en catastro. Hoy ya tenemos inscrita más de 40 colonias. Eso implica que podamos dar títulos masivos a partir de este año. Nosotros el año pasado hemos entregado a través del CIRC, o sea, eso es minimizando todos los errores, hemos entregado 10.200 adjudicaciones que se pueden convertir en este año en 10.200 títulos de propiedad. Eso es un número que nunca antes se ha manejado en la historia institucional del INDER. Creo que estamos formalizando todo este proceso y estamos haciéndolo con tecnología de primera, que nos da la posibilidad de que los errores sean los mínimos posibles y que todo se haga con absoluta transparencia. Creo que en ese sentido hemos avanzado. La gente no conoce muchas cosas, nosotros no tenemos la capacidad tampoco de transmitir, pero que se está trabajando de forma seria, se está haciendo y con gente de primer nivel.
Y por último, de mi parte, yo pregunto, conociendo en particular el caso Guajorú, ¿Hasta cuándo tenemos que seguir tolerando la corrupción de las instituciones? Resulta que hay irregularidades administrativas, como estabas contando, y los títulos aún así se inscriben. Y me refiero específicamente a registros y catastros. Yo creo que el caso Guajorú es emblemático, pero además hay otros miles de casos, porque por eso se genera este gran problema de la tierra. Surge de irregularidades administrativas, pero que después se terminan, se terminan consolidando porque el título igual se inscribe y después ya hay que ingresar a un juicio, el juicio está plagado de irregularidades también, hay corrupción en la justicia. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir tolerando los paraguayos la corrupción en el registro y en el catastro? Que yo creo que es parte del gran problema que tenemos cuando hablamos de tierra.
Nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto tanto con catastro como con registro, ¿verdad? Yo creo que de todos los casos que estamos hablando últimamente, por lo menos en estos tres últimos años, obviamente lo estamos haciendo de casos antiguos. Nos ha presentado un caso que haga competencia a este gobierno, un caso de corrupción o de título mal entregado que hayamos hecho nosotros. Somos muy puntuales en ese sentido. Y este gobierno ha tenido una obsesión desde el primer día, que ha sido la entrega de títulos. Y hasta hoy, solamente que antes no lo podíamos cumplir, una acordada 84 de la Corte Suprema que nos exigía cuestiones que tecnológicamente o técnicamente no podíamos cumplir hacía tres años atrás. Nos pusimos las pilas realmente y hoy estamos en condiciones de dar cumplimiento. Por eso que te decía que ya incluso inscribimos colonias en catastro, y eso implica que cada lotecito de la colonia tenga ya su padrón, su número de padrón. Lo único que queda es que se hagan los pagos que la ley exige, que es el 10%, para que el registro ya titule esas tierras. Entonces, ese es un avance que nunca antes se ha dado. Hoy todas las colonias que están inscritas como tales en catastro cuentan ya cada uno de los lotes con un padrón, y eso ya nunca más puede ser modificado por ningún funcionario, porque está en un sistema en donde no se puede tener acceso salvo esté en niveles muy superiores. Así que en ese sentido yo creo que estamos realmente transparentando todo este proceso y estamos avanzando como nunca antes se ha hecho. Y no lo digo yo por ser presidente, simplemente soy una persona pasajera en este lugar. Lo digo porque sí podemos hacer a partir de estos hechos, dos hechos así muy puntuales. Primero, la recuperación de tierras públicas en manos de no sujetos de la reforma. Ya no precisamos más adquirir tierras para terminar con ese capítulo de entrega de tierras públicas. Y en segundo lugar, hacer entrega de títulos masivos para formalizar toda esta situación y que nunca más haya dudas sobre ninguno de estos títulos ahora.
Justo la última, y te agradecemos demasiado el tiempo que nos estás brindando para este tema que realmente es muy denso. No me quedó claro, y te pido disculpas por... ¿80 o 200 son los que están involucrados en esta situación? Es decir,
sí.
Creo que hay un
problema. ¿Te contesto? Cuando se hizo el censo, nosotros realmente encontramos 203 familias que estaban ubicadas en tierras de propiedades privadas, ¿verdad? En tierras privadas. Luego, cuando iniciamos el diálogo con la Comisión Vecinal, ellos también hablaban de 200 familias, ¿verdad? Entonces había una plena coincidencia en cuanto al número de familias, ¿verdad? Que en ese momento estaban ocupando tierras privadas. Cuando se firma el acuerdo con la Comisión Vecinal, nosotros condicionamos que se trate de la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Porque no podríamos hacer una inversión tan importante para una cantidad de gente que no fuera importante también. Entonces ellos se comprometieron en un principio que serían 70 familias, ¿verdad? Y están inscritas unas 70 familias para generar su mudanza. Solamente que algunas de ellas quisieron pasar las fiestas en la misma colonia donde viven, etcétera. Y las que fueron mudadas fueron hasta hoy 27 más o menos. Entonces, esa es la realidad. Nosotros tenemos inscritas 80 familias con voluntad de ser trasladada hasta ese lugar. Ese lugar da para 150, 170 familias aproximadamente. Hasta hoy tenemos inscritas 80 familias. Veremos si con el correr de los días completamos ese número o no. De igual forma, le vamos a dar la preferencia por un tiempo, como dije, no menor a 30 o 45 días para la gente de esa zona. Y si esa gente no tiene la voluntad o el deseo de mudarse, entonces tendríamos que ocupar con otras, con otros compatriotas campesinos que califican como sujetos y que están peticionando tierras hace un tiempo bastante largo a esta parte, ¿verdad? Esa es la realidad.
Entiendo. Justo, abrazo, muchísimas gracias, feliz año nuevo.
Gracias, querido, un fuerte abrazo para vos.
Justo Cárdena, presidente del INDER. ¿Tenemos una pausa, Carlos?
Vamos hasta el móvil de Juan Vital. Adelante, Juan, buen día.
Buen día, Carlos, buen día, Enrique. Un saludo a la audiencia. Habla el ministro